Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es viernes 23 de julio del año 2021. Junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Entendemos que Matías está con algún pequeño problema de conexión. Ah, entraste, perfecto, Matías.
No, sí, estoy perfecto yo.
Es que yo veía.
Muy buenos días.
Veía el WhatsApp y me ponía nervioso.
No, tú siempre tranquilo, Nicolás.
Sí, la tranquilidad es mi segundo nombre. Tranquilidad es mi segundo nombre.
Equipos técnicos y humanos siempre descollan. Consuelo, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, pues, muy bien, muy bien. ¿Qué día, no? ¿Hoy?
¿Hoy día es el día?
Sí, pero señámonos al orden que nos manda nuestra directora y partamos por fronteras y límites, como dice la institución. Es bueno ese nombre,
nunca,
¿no? Es
mejor como... dicho.
Claro. Departamento de Fronteras y Límites. Frontera del límite, bueno, por la apertura que nos había adelantado bastante, con bastante detalle el ministro, sin oficializarlo del todo, el ministro París anteayer, que hay molestia para algunos porque lo estiman poco.
Sí, sí, sí. Oye, a propósito, pero una pequeña nota, ahora se está llevando a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Matías, tú tienes esperanza todavía de ser abanderado olímpico. El abanderado argentino, Santiago Lange, es un velerista y tiene 59 años, así que todavía podrías llegar a ser abanderado olímpico. Yo ya pasé.
Por lo olímpico, dices tú.
¿Ah?
Por lo olímpico que soy.
No, claro, no por eso. Gracias, Consuelo. Podrías descubrir algún deporte en el cual descollar aún. Te quedan algunos
Muchas
años
gracias,
por delante.
Consuelo.
Te quedan algunos años por delante.
De nada, también te quiero.
Oye, efectivamente, no, en estos casos, lo decía más temprano Rodrigo Álvarez, ¿alguien ha visto alguna decisión en materia de COVID que deje contento a todo el mundo? Porque estas son decisiones que siempre tienen bordes. Y cuando tú te quieres tapar los pies, te destapas la cara, y si te tapas la cara, te destapas los pies. Y la definición es qué borde es el que se siente más afectado. Y aquí más que bordes, hay visiones distintas dentro del propio gobierno. No sé si ustedes recuerdan, cuando conversábamos con el ministro Enrique París, dijo, a mí no me gusta mucho esta cosa de abrir las fronteras. Creo que esa fue la frase casi textual de él, cuando conversábamos con él el miércoles.
Pero él creo que hizo también la aclaración de que él es el ministro de Salud. Y la gracia de un gobierno es que es multidisciplinario y el ministro probablemente de Economía, estoy poniendo palabras en su boca.
Yo creo que es así.
Suponiendo, claro, estoy suponiendo porque es la lógica. No es que cada uno defienda. La gracia es que un gobierno tiene que hacer complementar y hacer jugar los distintos intereses y visiones. El ministro de Salud, o sea, el peluquero ve peinados. Y el zapatero ve zapatos cuando se sube al metro. Y el ministro de Salud tiene que mirar primero lo sanitario y después tiene que hacerlo jugar, y me imagino que hay un presidente que por arriba trata de equilibrar lo bueno y lo malo con los inputs que cada uno le da. Pero en lo sanitario es obvio que es mejor tener las fronteras cerradas.
Ahora, los adjetivos que se usaron, elitista, discriminatorio...
Bueno, pero... Eso es la defensa de
un A ver, lo que pasa es que si tú tratas de compatibilizar las necesidades de los diferentes sectores, el sector turismo, y así lo escuchamos hace un ratito con Rodrigo Álvarez en el Duna en Punto, necesita que puedan entrar los extranjeros, fundamentalmente, ¿verdad? Mm. Porque ahora la pequeña señal de apertura que se está dando es, bueno, los chilenos que estén vacunados van a poder salir del país y al regresar van a tener que... finalmente aislarse en sus propias casas, lo que ya es un tremendo problema. Obviamente que se compromete a que va a haber una fiscalización muy estricta para que las personas cumplan estas cuarentenas domiciliarias. Pero abren una pequeña llave para decir, bueno, el que quiera salir, el que tenga esta necesidad de salir de vacaciones, finalmente lo puede hacer. ¿verdad? Pero eso evidentemente que no resuelve el problema del sector turismo, que está en el suelo, está prácticamente reventado, y la queja de ellos es, y más encima los pocos turistas internos van a dejar salir, los van a dejar salir, ¿verdad? Del turismo nacional.
Claro, los con mayor capacidad de pago.
Buen punto.
Exacto.
Ese,
o sea. Pero, por otro lado, y como dice el Nico, no se puede dejar a todo el mundo contento. Yo creo que la experiencia internacional te indica que tienes que esperar un poquitito. Todos los países están poniendo, todos los países que están siendo responsables en el manejo de la pandemia, y quizás el sector turismo requiera una tercera dosis de ayuda estatal, ¿verdad? Porque va a ser el sector donde la recuperación va a ser una de las recuperaciones más complejas, más difíciles. Todos los países que están actuando responsablemente están con muchísimas restricciones y con sistemas muy complejos de entender, lo hemos hablado con el programa, que los semáforos, que la cantidad de PCR, que unos al hotel, que otros a su casa, que seguimiento, que
track and trace. Que con niños sí, con niños no.
Que con niños sí, que con niños no, que con qué haces con el niño que no está vacunado, que qué país te reconoce tu vacuna. Incluso dentro del área Schengen hay, o sea, de la Comunidad Europea, hay diferencias entre los países. Entonces, nadie ha resuelto este tema y creo que lo prudente, lamentablemente, para la reactivación económica, es ver de qué manera, lo que planteaba el ministro París el otro día, de qué manera, en particular con la variante Delta, ¿verdad?, que es la variante de la India, de qué manera se logra cortar entonces con la mayor cantidad de gente posible vacunada, cortar la cadena de hospitalizaciones graves. Y estar seguros que eso sucede, como parece ser, pero estar seguros que eso realmente sucede, y para eso todavía no se tiene la suficiente información.
No, ni siquiera de cerca. De hecho, lo que tú dices, Consuelo, ni siquiera en Schengen, en el acuerdo fronterizo de la Unión Europea, hay todavía un pase de vacunación, un solo pase de vacunación. De hecho, el ministro entiende.
O sea, hay un pase de vacunación, pero lo que no hay son criterios únicos para trasladarse. Bueno, es que no todos son completamente Schengen, porque voy a poner el ejemplo de Suiza, que tiene
una restricción.
Otras restricciones.
Sí, claro, pero ahí hay, pero por ejemplo, y es un tema que decía el ministro París acá, decía, bueno, a ver, no lo dijo acá, pero se lo escuché, dijo algo así como, bueno, pero el que tiene que resolver el tema de cómo se certifica la vacunación es la OMS, que para algo está. Entonces ahí hay problema, porque la gente dice, oye, pero yo me vacuné en San Francisco, una farmacia, y tengo dos dosis de Pfizer. Sí, ok, pero es como decía el ministro, un papelito. ¿Cómo lo certificamos? ¿Hay alguna certificación más formal? Lo que pasa es que ahí encontramos con otra dificultad. En países anglosajones, el papelito, a nadie se le ocurriría falsificarlo. Y si lo falsifica, le caen las penas del infierno. Aquí no es tan así. Entonces, la cosa está al menos enredada en ese aspecto.
Pero el punto es que alguien dice, bueno, ¿se podrá suplir algo del turismo externo o exterior con el turismo interno? Pero si tú abres salida y que coartas la entrada, bueno, se te puede ir un flujo importante de turistas al exterior, aunque las restricciones de vuelta igual son bastante inhibitorias para
salir. Sí, son desalientan bastante, ¿eh?
Te desalientan bastante porque ayer escuché a una persona justamente que tenía pensado planificar su vacación hacia adelante con tiempo y dijo, en realidad en estas condiciones parece que no, porque va a ser tal el problema al entrar que prefiero no salir, no compensa. Bueno, dependerá de la decisión de cada uno, pero bueno, es comprensible lo que alega esa industria.
8 de la mañana con 12 minutos. ¿Terminará ya en Aprobóste de deshojar la margarita?
Yo creo que es un dato a esta altura, ¿no?
Yo no sé, es que uno recibe
tanta sorpresa.
Sí, claro, uno recibe tanta información contradictoria. No sé si contradictoria, pero en el fondo no hay nadie que te diga, mira, esto pasa definitivamente. ¿Ah? Sino que dice, no, es lo más probable que ocurra, etcétera. Pero ya anoche alguien me decía, mira, ¿sabéis qué? No está el horno para bollo, probablemente lo que va a haber es un anuncio que tenga un poquito que dilate un poco la cosa. Yo creo que es imposible. Yo creo pensar a alguien que hay tiempo para dilatar más la decisión, yo creo que es complicado. Dar vuelta al tema también es complicado, no lo sé. No sé cómo lo ven ustedes, digamos.
El cómo, ¿no es cierto? Yo creo que es el cómo, porque el qué está, no sé si resuelto, pero sí está bastante adelantado y parece ser que no va a tener novedades ahí. El cómo es el asunto para no dejar heridos, porque los heridos después pesan mucho en la campaña. sobre todo si son tus socios, me refiero, naturalmente, y se te pueden ir. Pero llega un punto en que hay que ponerse colorado, y eso es lo que va a tener que hacer hoy día. Aunque yo tengo la sensación, por el estilo de Yasna Proboste, de que es como... en ese sentido un poquito olímpica, a propósito de lo que hablábamos antes, ¿no? Ella probablemente va a dar a conocerlo, pero de una forma tal que no vamos a estar claros desde pronto si va a dejar el Senado.
Eso parece que está descartado. Eso parece que
está descartado. La mesa del Senado va a dar a conocer probablemente con términos que ella utiliza, que si bien es cierto o no menos cierto, todavía tiene un plazo. Yo creo que hoy día va a demostrar el interés para... Pero no, yo creo que hoy no se cierra la posibilidad de que se haga algún tipo de primarias por convencionales o sea, legales.
No, convencionales.
No, legales ya fueron.
Y convencionales digitales. La primaria digital, que es la que va más fuerte, pero que tiene el problema de los padrones, de la construcción del padrón.
Sí. Y la eventualidad que salga una primaria secundaria, miren,
convencional.
Con Pablo Narváez.
Una convención.
Con el Partido Radical, claro, con Carlos Maldonado, con Marco Enríquez, entiendo que estaba preparando ya sus antecedentes para lanzar una candidatura, y si no...
Podría ser Marco Enríquez o Alejandro Guillé.
O Alejandro Guillé, exactamente.
O sea, no es I, es O. Es decir, si Marco Enríquez no arregla su solución, Alejandro Guillé es el candidato del PRO, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, entonces, bueno, hay que pensárselo, porque podrán alguien mirar a huevo y decir, ah, pero entre Narváez, Maldonado y Marco, o Enrique, o Alejandro Guillé, no lo hacen mella a nadie, pero aquí es, hay que sumar, hay que restar, entonces te pueden hacer pensar. Vamos, yo creo que hay que ver la puesta en escena de Yasna Proboste hoy día, y palabra por palabra. Esto es como cuando uno mira los textos del Banco Central cuando explica el cambio de tasas, hay que ver palabra por palabra qué quiere decir para poder entender lo que viene.
Así es, 8 de la mañana con 16 minutos. Todavía no tenemos. Me apuré demasiado. Me distraje. Pero ya tenemos a nuestro entrevistado. Está con nosotros el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Rector, Carlos, más bien amigo de la casa, Carlos Peña, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días.
Buenos días.
¿Te perdimos, Matías, o estás ahí todavía? Se está. Perdón, Carlos, tenemos alguna.
Estamos llenos de duendes.
Estamos llenos de duendes esta mañana. Se juntó todo. A ver, Carlos, estamos esperando, todos impacientes, que la presidenta del Senado anuncie o no su candidatura. Una presidenta del Senado que basa su eventual candidatura en lo bien que han marcado las encuestas en el último tiempo. Las mismas encuestas que daban por válido que los candidatos a la presidencia de la República luego de la primaria de las primarias de la semana pasada iban a ser Daniel Jadue y Joaquín Lavín. Entonces, estamos un poco... construyendo en cierta forma castillos de naipe a partir de información que después se muestra, según algunos mal interpretada, según otros errada, esta lógica que se le asigne una, por ejemplo, gran probabilidad a Yasna Proboste en función de las encuestas, las mismas que demostraron en el caso de Jadue y de Lavín estar equivocada.
Bueno, si algo hemos aprendido estos días, creo yo, a desconfiar de la información con que creíamos contar, ¿verdad? Y de la capacidad que tendríamos para evaluarla con corrección y con imparcialidad. En el caso de Yasna Proboste, yo haría una distinción. Una cosa es preguntarse qué posibilidades tiene o tendría Yasna Proboste si se decidiera presentarse como candidata. Esa es una pregunta. La otra pregunta es si a la centroizquierda le resulta correcto e indispensable incluso tener un candidato o una candidata, y al parecer, si esa respuesta es respondida positivamente, yo no tendría dudas que la mejor candidata sería Yasna Proboste, ¿no? Se trata de dos preguntas distintas. La primera, no sabemos, ¿verdad?, cuál sería la suerte de Yasna Proboste si decidiera presentarse a competir por la presidencial. Lo que sí yo me atrevería a afirmar es que la centroizquierda, llamemos así, ¿verdad?, la ex Concertación, o a la unidad constituyente, como quiera llamársele, cometería un severo error si se restara de la competencia presidencial. A mí me parece que es el deber de la centroizquierda esgrimir una cierta agenda programática, empuñar un conjunto de ideas y presentarlas a la ciudadanía con ocasión de esta competencia presidencial, ¿no? De otra manera, la centroizquierda arriesgaría, creo yo, en el tiempo que viene, prácticamente su desaparición.
Carlos Peña, decías al comienzo de esta conversación que estamos en una situación en la que uno desconfía de la información disponible. ¿Tú qué te caracterizas por ser un intérprete o por una persona que intenta dar sentido a lo que va sucediendo a través de entrevistas, a través de tus columnas? ¿Sientes también que la brújula propia o la tuya tiene mayores dificultades hoy en día o logras interpretar todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses de la manera en que nos tenías habituados, digamos? ¿Estás desconfiando también de tu propia brújula?
Se cuesta más.
Bueno, sí, claro, desconfiar de la propia brújula es un deber intelectual a veces, ¿no?
Sí, pero, también, sí, es verdad, claro, es verdad.
Claro, sí. Sí, no, a ver, yo creo, en realidad, que el sentido de lo que está ocurriendo, porque una cuestión son las predicciones que uno podría o no podría hacer, en las cuales el rango de equivocación es siempre muy, muy abierto, muy posible. Otra cosa es la interpretación del sentido o significado de lo que está ocurriendo. Respecto a esto último, es decir, respecto al sentido o significado de lo que está ocurriendo, yo me atrevería a decir que en general las líneas que alguna vez hemos conversado se mantienen. Estamos en presencia de una sociedad que, como consecuencia de la rápida y acelerada modernización que experimentó, se transformó muy radicalmente. Esto lo sabemos. Hay una cuestión generacional que yo he subrayado persistentemente y me parece que la última elección puso también de manifiesto. Ese tipo de cuestiones, creo yo, se mantienen. Y yo sugeriría no abandonar ese tipo de significado o sentido del acontecer que estamos hoy día experimentando, ¿no? Yo creo realmente que lo que está ocurriendo es, o lo que ha ocurrido más bien, es una transformación de esa índole, ¿no? Estamos en presencia de una transformación cultural muy extendida, de una política identitaria que yo he subrayado muchísimas veces, de una cuestión generacional, y todo esto no surgió del azar, ni como consecuencia de la mera incomodidad con la injusticia o la desigualdad, como suele decirse, sino que es la aparición también de un nuevo sujeto social, de una nueva subjetividad que está aflorando en la esfera pública y que, bueno, explica en buena parte las vicisitudes que hoy día estamos viendo, ¿no?
Carlos,
ahora, en ese mar de factores, predecir algo, por supuesto, es muy difícil. Los riesgos de equivocarse son enormes. Pero bueno, pero eso es un riesgo que todos quienes participamos de la esfera pública tenemos que ser capaces de asumir, ¿verdad?
Y que se agradece, por lo demás, que esos riesgos se asuman por personas como tú. Pero al ser un fenómeno nuevo, evidentemente que uno puede ir haciendo interpretación, pero también existe menos conocimiento acumulado, porque es algo nuevo.
Claro, claro. A pesar que sabemos en general, yo he insistido muchísimo en esto, a la luz de la literatura disponible, lo que ocurre con los procesos de modernización de la índole de los que ha experimentado Chile. Florecen las identidades, fructifican distintas formas de vida que se viven recíprocamente, a veces como incompatibles. Hay una cuestión generacional, la nueva generación que de pronto irrumpe en la playa de la esfera pública como una ola repentina, mira por encima del hombro a quienes le antecedieron, considerando que todo lo anterior fue un error. Este tipo de cosas las hemos visto muy reiteradamente y estamos asistiendo a las mismas hoy día en Chile.
Carlos Peña,
perdón.
No, buenos días, no lo había alcanzado a saludar por razones técnicas. Pero me gustaría saber que este nuevo sujeto social, esta nueva subjetividad, algunos pensaron, uno podía leer, que nos estaba llevando, al menos por ahora, a que los caminos se bifurcaran y se generaran una lucha entre extremos políticos. Y lo que nos dio la última elección, al menos en primaria, es que en cada uno de los bloques tendió al centro. El elector sigue votando, o más bien prefirió, las opciones moderadas, opciones de centro, y no las que polarizan y las que llevan al choque en la sociedad. ¿Cómo lo lees?
Es verdad, esa es una manera de describirlo. Hay otra manera de describir lo que yo sugiero, ¿eh? Y es que la persona de Sichel por una parte y de Boric por otra parte, representa dos sensibilidades frente a lo que ha ocurrido en Chile, el proceso este de modernización acelerada que yo mencionaba adelante. En opinión de Sichel, me parece a mí, cuando uno lo escucha y cuando lee sus declaraciones, lo que está ocurriendo y el desafío del Chile contemporáneo es, por decirlo así, construir estructuras meritocráticas que reconozcan el desempeño de las personas y permitan afianzar la responsabilidad individual, la responsabilidad que cada persona tiene por su propia vida. Y en cambio, creo yo, Boric mira el Chile contemporáneo y lo que ve no son estructuras ni ideales meritocráticos, sino que más bien ve desventajas estructurales y cree, más que en la responsabilidad individual, en la responsabilidad del colectivo. Estas dos sensibilidades son formas de diagnosticar, creo yo, lo que ha ocurrido en el Chile contemporáneo, y me parece que ese es el tipo de dilema al que Chile está hoy día enfrentado. Si acaso vamos a creer que en realidad lo que ha ocurrido en Chile es que despertó una autonomía personal y lo que las personas están demandando de manera muda y silenciosa es que, bueno, que tengamos estructuras institucionales, meritocráticas, que permitan subrayar la responsabilidad individual, o, en cambio, el Chile contemporáneo lo que habría revelado son profundas injusticias estructurales y lo que necesitamos es abandonar el individualismo y más bien refugiarnos en estructuras colectivas. Yo creo que estas dos sensibilidades son las que están en juego, más que izquierda o derecha y más que el tema del centro, que es una manera, por supuesto, de describirlo, pero a mí no me parece tan significativa. Lo que está ahora en cuestión son estas dos sensibilidades. Esto es lo que
Consuelo,
yo
creo, ¿no? Sí, rector, un segundito, Consuelo. Es que yo no me refiero a la línea clásica de la derecha y la izquierda, me refiero que dentro de cada bloque ganaron las, porque entre el bloque de izquierda estaban más o menos en ese dilema similar, ¿no es cierto?
Por supuesto, no.
Dentro de cada dilema vencieron las opciones moderadas.
Por supuesto. La otra manera de decirlo es que en cada lado, tanto en la izquierda como en la derecha, quienes fracasaron fueron los partidos, ¿no?
Sí.
Porque finalmente, bien, los candidatos que están hoy día, digamos, puestos en la esfera pública, son o no pertenecen a partido alguno, que es lo que ocurre con Sichel, o en cambio pertenecen a movimientos muy heterogéneos y muy diversos, que es lo que ocurre con Boric, ¿no?
Ahora, de acuerdo a esa interpretación, que bueno, evidente que ninguna interpretación es unívoca y estas son capas, como en una cebolla, me imagino, pero de acuerdo a esa interpretación de el énfasis en el mérito individual y el énfasis en las desventajas y en la importancia del colectivo para superarla en Sichel y Boric, lo que tú planteas, Carlos Peña, es que tanto Boric como Sichel podrían haber estado en otro espacio dentro del conglomerado político. Podría haber estado Boric más a la izquierda, o alguien haber representado desde el Partido Comunista esa mirada, o desde, no sé, una lista del pueblo,
sí,
entonces que hubiese estado ahí adentro, o Sichel pudiese haber estado más a la derecha. Entonces, que más bien tiene que ver con desde dónde quieres interpretar tú al país, más que son necesariamente de centro.
Bueno, es lo que yo pienso, es decir, ¿cómo decirlo? Acá hay estas dos sensibilidades que acabo recién de exponer. En general, los liderazgos políticos intentan capturar sensibilidades, ¿verdad? La idea de que un liderazgo político es una especie de ideólogo, digamos, o sociólogo, que pretende presentar un proyecto de país es falsa. En realidad, lo que hacen los políticos, los buenos liderazgos políticos, es interpretar la sensibilidad ambiente e intentar compatibilizarla con una cierta agenda ideológica. Entonces, yo creo que tanto Sichel como Boric, que son dos buenos políticos por lo que han revelado, están intentando interpretar esto que juzgan como sensibilidades ambiente. Ahora, ¿por qué Sichel? ¿Por qué Boric? Bueno, eso lo explica Sichel y lo explica Boric. Se trata de dos personalidades indudablemente carismáticas. Se trata de liderazgo, creo yo, muy muy sorprendente, y que me atrevería a augurar van a ser persistentes en la política chilena, ¿no? Se trata de personas que tienen ese rasgo que llamamos carisma, ¿no? Esa gracia como implícita en su quehacer, en su gestualidad, en su historia personal, que hace que las personas se reconozcan en ello. Algo de eso está ocurriendo. Entonces yo diría, hay varios factores, ¿verdad? Por una parte, la debilidad de la estructura de los partidos, que se puso de manifiesto. Por otra parte, la aparición de dos personalidades carismáticas que expresan también un vuelco generacional. Y tercero, al parecer, el derrumbe de la estructura de los partidos y la irrupción de estas personalidades carismáticas condice con la aparición en la sociedad chilena de estas dos sensibilidades que yo creo que están muy presentes, ¿no? Y no estoy tan seguro, que en la juventud la sensibilidad predominante vaya a ser en el mediano plazo la que representa Boric. Yo creo que tenemos una juventud estudiantil, entre otras cosas, que cree en el ideal meritocrático y cree fuertemente también en la responsabilidad individual y concibe la identidad como una cuestión electiva y no meramente una adscripción colectiva. Pero en fin, ya veremos qué ocurre con el desenvolvimiento de estos procesos.
Bueno, esa sin duda es una diferencia no menor de lo colectivo versus la responsabilidad y la posibilidad individual, digamos. Y habría que ver cómo se apela mejor a eso. Pero yo quería quedarme por un segundo, Carlos, en lo que tú planteas respecto al fracaso de los partidos. Porque muchas veces, y ha ocurrido en el último tiempo, cuando se habla de partidos políticos, curiosamente al Partido Comunista se lo deja fuera de esa lógica. ¿Tú sientes que cuando hablamos de fracaso de los partidos incluyes el análisis del fracaso del Partido Comunista o circunscribes solo a Unidad, a Chile Vamos?
Nicolás, agregar que además el Partido Comunista llevaba esta vez un candidato particularmente atractivo como candidato, claro. También con mucho, muy parecido a lo que mencionaste de Boric y Sichel. Tiene carisma el candidato.
A ver, yo en general no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que el Partido Comunista no vale la pena engañarse en esto. Lo que pasa es que el partido ha llegado a ser casi políticamente incorrecto criticar al Partido Comunista.
Sí, a eso voy yo.
El temor de verse envuelto en el estigma de ser anticomunista. A mí esto me parece una tontería, simplemente. Es evidente que el Partido Comunista ha fracasado. Cuenta con una ideología que no se sostiene, ¿no? Que ha sustituido con un estímulo a la política de la identidad. Es decir, ha, por decirlo así, transformado la tradicional política de clases del partido en una política identitaria. A mí eso me parece un vuelco que acredita el fracaso del punto de vista más ortodoxo, más tradicional del partido. Y a mí me parece que Daniel Jadue era un personaje y sigue siendo un personaje llamativo, pero a mí no me pareció ni carismático, ni me pareció una persona particularmente elocuente, ni un político capaz de inflamar o entusiasmar a la ciudadanía. No, más bien me pareció en su desempeño un candidato más bien errático, que solía enojarse con las preguntas, poco empático con la opinión pública, como si estar en la esfera pública supusiera solo preguntas gratas, observaciones amables, y uno no debiera estar dispuesto, ¿verdad?, a que lo irritaran también, digamos. Entonces yo, la verdad, no creo que el Partido Comunista sea una especie de, ¿cómo decirlo?, de proyecto que merezca un juicio particularmente laudatorio, como a veces al parecer ocurre en las personas. No, yo creo que el Partido Comunista, si uno lo juzga como juzgaría a la UDI, a la Democracia Cristiana o al Partido Socialista, bueno, es un partido que enarbola una ideología que desde el punto de vista intelectual, en mi opinión, se ha demostrado errada, con una actitud de parte de sus militantes que a mí me parece más bien de índole casi religiosa. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, en el debate con Boric, cuando Daniel Jadue se resistía a reconocer que en Cuba se violaban los derechos civiles de las personas. Y se resistía como se resistiría un creyente a abjurar de sus creencias religiosas en público. A mí me pareció sorprendente, ¿no? Todo eso explica seguramente su fracaso.
Carlos Peña, cuando tú dices que has visto en el Partido Comunista que han abandonado, digamos, el concepto de clase y que ahora tienen un vuelco identitario. ¿Qué entiendes en el caso de los comunistas como identitario? ¿Qué es lo que les da la identidad?
Bueno, claro, a tu claro. Lo que pasa es que el Partido Comunista en general ha tenido un diagnóstico de los problemas de la sociedad, ¿verdad? Que, simplificando un poco, se reduce a que hay en la sociedad una cuestión subyacente de clase, es decir, una clase, la clase trabajadora, digamos, que por motivos estructurales, ¿verdad?, produce el plusvalor, que otro sector de la sociedad se apropia, y esto explicaría buena parte de los problemas que estamos experimentando, ¿eh? Estoy simplificando, inevitablemente los comunistas me perdonarán, digamos. Esa es una política de clase, y el Partido Comunista se ha asumido siempre a sí mismo como la vanguardia de una clase cuyos intereses objetivos el partido inevitablemente representa y es capaz de discernir, ¿no? Ese diagnóstico y ese punto de vista, creo yo, sigue estando presente en el partido. pero desde el punto de vista público, desde el punto de vista del discurso, el Partido Comunista se ha dedicado el último tiempo a atraer en torno suyo, ¿no?, a las múltiples identidades. Ha enarbolado la cuestión multicultural, ha enarbolado la agenda gay y la agenda de las orientaciones sexuales, las cuestiones de género, ¿no?, problemas y cuestiones que tradicionalmente el partido nunca consideró, ¿no? Esa es una agenda más bien liberal. El multiculturalismo, con todos sus defectos, que también los tiene, es una agenda más bien propia del progresismo liberal, que ha ahora, sin embargo, se ha extendido y ha sido también cogida por el Partido Comunista, sin que esto signifique, desde luego, que el partido haya abandonado ese otro diagnóstico que yo de antes gruesamente dibujaba, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la esfera pública, por razones de oportunismo, sin ninguna duda, por razones de sensibilidad ambiente, ha acogido esa agenda también.
Oye, y que fue parte, ahora que tú lo mencionas, sí, perdona, me hizo recordar la queja del propio Daniel Jadue el día domingo, cuando se junta con sus seguidores y hace como una autocrítica, pero como a los grupos, decía, aquí no hubo unidad. Claro. Me hace sentido lo que tú planteas, porque si hubiesen sido todos ordenados, digamos, los cuadros del Partido Comunista, la visión de Jadue era... ganamos, sin embargo, éramos muchos más en una orgánica diferente a la que quizás ellos mismos no estaban acostumbrados.
Exacto, y perdóname, y recordemos las experiencias del comunismo, bueno, no del Partido Comunista, pero en general del comunismo desde el punto de vista político, la persecución a las minorías sexuales, el aplastamiento de minorías étnicas en los proyectos nacionales detrás de la cortina de hierro. ¿Por qué olvidamos todo eso tan rápido? Y ahora, en cambio, resulta que el Partido Comunista es un partido, por decirlo así, un progresismo prácticamente light. Nada de esto es muy razonable, ¿verdad? Y no vale la pena aceptarlo públicamente.
De hecho, ellos se autocalifican de socialdemócratas también, curiosamente.
Sí, claro, por supuesto.
Parece que es amplio.
No, la definición. Entonces yo creo que si uno quiere tomarse en serio el Partido Comunista, bueno, tiene que discutir en serio con él, digamos. Y no mantener esta actitud, ¿verdad?, políticamente correcta, como si decir cualquier... el punto de vista crítico respecto del Partido Comunista importara, digamos, una especie de transgresión a un mandato silencioso que circularía en la esfera pública. Todo esto es absurdo, digamos. Hay que tratar al Partido Comunista como uno trata a todos los partidos y someter a escrutinio público su idea, como somete las ideas de todo al escrutinio público.
Pero ahí, Carlos, llega a un punto bien fundamental, y que esta inhibición respecto al temor que tenemos muchos de que nos traten de anti-algo. Que nos traten de antifeministas, que nos traten de anticomunistas, y finalmente hay ciertos colectivos o grupos que logran un estatus particular para ellos, digamos. Y eso es algo que, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constituyente, estamos viendo con mucho detalle.
Bueno, claro, es uno de los problemas que plantea, uno de los desafíos que plantea lo que yo llamaba en antes la política de la identidad, es decir, el surgimiento de una especie de sensibilidad cultural en la esfera pública que uno puede describir de la manera siguiente: la idea de que la propia individualidad se configura a partir de un conjunto de valores a los que yo adhiero, a partir de una cierta historia personal que me configura y que me inmuniza contra la crítica de los demás. O sea, la idea que cuando yo esgrimo una identidad, por ejemplo una identidad étnica o cultural, ello quiere decir que me proveo de una cierta inmunidad invisible que el discurso de los otros no podría sobrepasar, ¿no? Como si criticar a los otros significara, por decirlo de esta forma, atacar su identidad, ¿no? A mí me parece que si dejamos que esto se expanda, vamos a transformar la esfera pública en un campo minado, donde nadie va a poder decir nada por el temor de lesionar alguna de las identidades que están presentes, ¿no? Todo esto va a terminar lesionando, dañando severamente la racionalidad que necesitamos en la esfera pública. Si cada persona, si cada grupo esgrime su identidad para protegerse frente al discurso ajeno, ¿no? Pretendiendo que cualquier crítica a los valores a los que uno adhiere es poco menos que una lesión personal, bueno, en ese caso debiéramos enmudecer. Nadie podría decir nada. La democracia liberal.
¿Cómo resuelves en este mismo punto, perdona Carlos, en este sí, mismo punto, no, cómo resuelves la idea de las identidades o de los grupos que han sido históricamente excluidos y que por lo tanto no, en esta etapa dicen, bueno, ahora me toca a mí por todos los años en que no pude participar, todos los años en que me pasaron a llevar, todos los años en que no me escucharon?
Bueno, yo creo, y así lo he sostenido muchas veces y lo he escrito, para que no se piense otra cosa, Yo creo que efectivamente las minorías históricamente desventajadas o los grupos sociales históricamente desventajados tienen derecho a programas de acción afirmativa o discriminación positiva. Así por lo menos lo he dicho explícitamente siempre, y lo creo. Pero una cosa es, Consuelo, esgrimir la discriminación positiva para incorporar a estos grupos a la arena pública, y otra cosa es que una vez que están en la arena pública, concederles beneficios argumentativos en razón de su identidad. A ver si me explico. Ser de una minoría étnica históricamente maltratada es una muy buena razón para que un programa de affirmative action, digamos, me permita comparecer en la esfera pública. Pero una vez que estoy en ella, no es razonable pensar que porque yo pertenezco a una minoría étnica, entonces todos los enunciados que profiero están dotados, por decirlo así, de una presunción de verdad o de corrección. Una vez que me incorporé a la arena pública, bueno, me incorporo a la arena de la racionalidad y del diálogo. Pero no puedo, en medio del diálogo, esgrimir mi origen como una razón para que lo que yo digo, pienso o sostengo sea considerado a primera vista correcto, moralmente aceptable o lo que fuere. No, no, me someto a las reglas del debate racional.
No, porque si cada uno esgrime, si cada uno esgrime sus identidades, nadie puede tocarse, nadie puede criticar al otro, claro, y se transforma en un diálogo de sordos.
Claro, la identidad es una buena razón para que se me permita comparecer en la esfera pública y se corrijan las desventajas históricas o los maltratos que se padecieron. Sobre eso yo no tengo ninguna duda. Pero no es una razón para sostener que lo que yo digo, repito, el discurso que emito, sea más verdadero o deba tenerse por, a primera vista, más verdadero que cualquier otro, o más correcto moralmente que cualquier otro. O sea, nada de eso es razonable.
Claro, porque lo que uno podría estar viendo es la intención de ciertos grupos de llevar consigo a la deliberación las ventajas igualatorias que recibieron para llegar a ella. Es decir, como que es un activo que permanece. Si a mí se me discriminó positivamente a efectos de llegar a una instancia de discusión, esas ventajas que yo recibí, o esas compensaciones que yo recibí para que nadie se moleste, se mantienen presentes. Esa, claro, parecería ser, miren, la discusión hoy día.
Pero miren, consideremos el caso, para hacer de esto una cuestión más periodística, claramente, digamos. El caso de la presidenta Elisa Loncón, ¿no? Ella esgrime su identidad étnica y está muy bien, y tiene una agenda política centrada en su identidad étnica y en la promoción de los intereses de su pueblo, cuestión que está muy bien, efectivamente, ¿no? Y yo pienso que la agenda que ella tiene es una agenda correcta desde el punto de vista de su condición de miembro de la Convención Constitucional. La pregunta es si su identidad étnica la excusa de, a la hora de presidir la Convención Constitucional, comportarse imparcialmente. Esta es la pregunta. La respuesta que yo tengo frente a esa pregunta es no, no la excusa, ella debiera comportarse imparcialmente.
¿Y se ha comportado?
Bueno, es evidente que no, ¿no? Es evidente que no, porque ella parece concebir el cargo de presidenta de la convención como una oportunidad para promover su agenda, y está muy bien que la promueva en tanto convencional o miembro de la convención constitucional. Lo que no puede ocurrir, ¿verdad? Lo que no puede ocurrir es que haya un manejo partisano de la convención. Se den por zanjadas cuestiones que a la convención le corresponde discutir. Por ejemplo, la pluriculturalidad de la nación chilena y el reconocimiento de los pueblos originarios, cuestión con la que yo estoy de acuerdo, quiero explicitar, ¿no? Así lo he sostenido siempre, y participé en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y redacté parte de ese informe, de manera que no se dude que yo estoy de acuerdo con esa agenda. Esa es una cuestión que, sin embargo, la Convención Constitucional tiene que discernir. No puede ser el punto de partida de la discusión. Es parte de la agenda, tiene que ser el punto de llegada, donde todos tengan que dar una opinión y la esfera pública puede hacer el escrutinio de esas opiniones. Pero de pronto estamos dando todo por zanjado. Ese es mi punto. Dar todo por zanjado es renunciar al diálogo democrático. Ese es todo mi punto.
Pero si los convencionales no estuviesen de acuerdo, bueno, votarían en contra de esos presupuestos para, no sé, para determinar las comisiones, para todo lo que hemos estado viendo en estas dos semanas.
Bueno, claro, pero el arte de conducir una convención constitucional, ¿verdad?, donde lo que hay que hacer es estimular el diálogo democrático, se mide por la capacidad de las personas de afrontar ese desafío. Porque si de lo que se trata, entonces, la convención constitucional, Consuelo, que lo que se trata es de agregar y sumar preferencias, bueno, entonces ahorrémonos el diálogo, digamos, y hagamos una lista de los problemas y votemos simplemente. Pero la democracia consiste en que las diversas personas que participan, particularmente quiero insistir en esto, en una convención constitucional, se tienen que disponer a dar argumentos y razones en favor de su punto de vista y disponerse también a aceptar las razones del otro cuando son muy fuertes. Porque de otra manera, entonces, díganme ustedes qué sentido tiene el diálogo democrático. Entonces, ¿es una ocasión performativa para expresar las propias identidades? ¿Para exhibir simplemente el propio punto de vista? ¿Sin confrontarlo, sin dialogar con los demás? Porque si es eso, bueno, digámoslo hoy, en ese caso, ahorrémonos un esfuerzo, digamos. Pero uno no puede concebir un momento constitucional. Yo quiero insistir en esto, yo sé que este punto de vista es minoritario y irrita, pero bueno, no queda más que decirlo. Un momento constitucional no puede ser un momento puramente expresivo, donde yo digo lo que siento, donde expreso los dolores que me aquejan, dolores que todas las personas portamos por lo demás, digamos. ¿Eh? No, tiene que ser un momento de diálogo. Y el diálogo supone esgrimir argumentos, escuchar a las minorías, ver si tienen razones atendibles. Bueno, en suma, hacer cosas que desgraciadamente hasta ahora no hemos visto en la convención.
Uno podría deducir de tus palabras un cierto escepticismo respecto a que esta mayoría circunstancial, entre otras cosas, basada por el temor a declararse en contra de algo establecido como correcto, lleve a que finalmente la convención proponga un texto no necesariamente con los requisitos que uno le pediría a una constitución.
No, yo creo que lo que va a ocurrir, digamos, si fuera algo así sería dramático, pero no creo que algo se ocurra, ¿eh? Yo creo que lo que va a ocurrir es que poco a poco, en medio de este clima más bien expresivo que ha asumido la Convención Constitucional, por debajo de ella van a terminar imponiéndose liderazgos intelectuales que ojalá ordenen este debate y diseñen, digámoslo así, las líneas fundamentales de una constitución.
No, está muy interesante.
En esto la derecha tiene una tarea por delante. La derecha tiene que evitar atrincherarse y tiene que moverse también hacia el centro y ponerse más razonable. La derecha no puede concebir su posición en la Convención Constitucional como una minoría puramente testimonial. Tampoco es razonable. Esa es otra forma de concebir la política en términos puramente expresivos.
Ahora, Carlos, pero en ese sentido más que plantear el tema respecto a la derecha, pero cuando hoy día nosotros estamos viendo, por ejemplo, que la discusión está entre los constituyentes que van, por decir algo, desde el Frente Amplio hasta la derecha, plantean que la vicepresidencia esté representada, estén representadas todas las fuerzas, incluyendo a Chile Vamos, y vemos que la Lista del Pueblo más el Partido Comunista sostienen que no tienen derecho a estar representados, no estamos muy bien expectados respecto a esta lógica que tú planteas, digamos.
No, pero bueno, el deber de uno consiste en advertir lo que puede ocurrir, pero al mismo tiempo expresar, ¿verdad?, firmemente lo que debiera ocurrir, que es lo que yo estoy haciendo. Debiera haber diálogo democrático al interior de la convención. Las minorías no debieran enmudecer, porque entre los múltiples puntos de vista que tienen razones, creo yo, a veces
atendibles. Claro, es que es distinto enmudecer a atrincherarse. Es lo mismo.
Cuando ¿sí? uno se atrinchera, habla para sí mismo nomás. Nicolás, ese es el punto, ¿verdad? Cuando yo lo que hago es refugiarme en lo que creo y simplemente lo repito una y otra vez dejando testimonio de que no estoy de acuerdo, bueno, también se está restando. Esto supone algún grado de disposición al compromiso con los demás también, ¿no? De manera que el mero atrincherarse, creo yo, tampoco es bueno. El diálogo no puede consistir.
Sin duda. ¿Ah? Lo que pasa es que
aferrar una y otra vez lo que uno cree, porque entonces estamos perdidos, digamos.
Sí, lo que pasa es que la duda que me genera es si están atrincherados o están siendo excluidos. Esa es la duda que se me genera. Y no tengo una respuesta, por cierto, digamos.
Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que la derecha, que tiene representantes inteligentes, ¿verdad?, debiera intentar, es probable que lo estén haciendo de manera subterránea, que no seamos capaces de ver, ¿no? Abrirse más hacia el centro. Finalmente, miren, si miremos los modelos constitucionales existentes, si lo que tiene que decidir la Convención Constitucional, por decirlo gruesamente, ¿no?, es si vamos a ir hacia un constitucionalismo tipo latinoamericano, con reglas constitucionales tipo Bolivia o Ecuador, o si vamos a ir a un constitucionalismo como la Constitución Española del 78. Ojalá, y yo creo, debiéramos ir hacia esta segunda alternativa. Y esa alternativa no es mala para la derecha. Sí, no es mala para ningún sector político. Miren España, una sociedad plural, con una democracia en forma, ¿no? Una democracia vigorosa, con una cultura diversa, con autonomía. ¿Por qué la derecha no podría tomar la iniciativa y empujar las cosas hacia allá, por ejemplo, en vez de simplemente refugiarse en lo que hasta ahora ha enarbolado?
Eso es lo que estoy Carlos, pensando. Carlos, ¿y tú ves eso? Porque yo creo que no es evidente, pero intuyo que algo, o sea, el silencio de muchas personas líderes intelectualmente, políticamente, es bastante elocuente, de derecha o de izquierda, gente que no ha tomado el protagonismo que uno pudiera esperar, y que esos pueden ser los llamados a encontrar ese diálogo. Me refiero, por ejemplo, se me viene a la cabeza Arboe, se me viene a la cabeza Hernán Larraín, se me viene a la cabeza Atria, por nombrar tres así, Abuelo y Pájaro, pueden ser muchos,
sí,
más.
Agustín Esquella,
Agustín Esquella, claro. Bueno, el silencio de ese grupo creo que viene elocuente de la esperanza de que se está produciendo en otra parte, no delante de los focos, se está produciendo o se está empezando a tejer algo que tiene que producir algo al final.
Bueno, esperemos, pero también habría que recordarle a todas esas personas que un cargo como el que desempeñan también exige algún grado de liberación pública, o sea, exige hacer saber su punto de vista y sus razones al conjunto de la ciudadanía, ¿no?
Pero el momento
timidez,
clave también,
¿eh? La timidez no es una virtud cívica.
No, es una virtud. La prudencia y el momento,
el pudor,
pero la oportunidad,
el pudor no es una virtud cívica.
Pero se ha interpretado como virtud cívica, y yo concuerdo contigo. Sí, efectivamente.
Pero el momento y la oportunidad también es clave, sí. Porque mientras todavía no se apagan las luces de la fiesta de la instalación de cualquier institución como esta, quizás no es el momento, quizás hay que preparar exactamente el momento. Llevamos menos de un mes.
Pero para preparar el momento hay que recordar cosas como las que yo decía antes, perdónenme, o sea, sí, recordar que la Convención Constitucional no es una cámara política en el sentido legislativo de la expresión, que no es un órgano que diseña ni hace el escrutinio de políticas públicas, sino que es un órgano cuyo deber público es deliberar las reglas constitucionales. Y eso supone una actitud distinta a la que hasta ahora ha tenido.
Carlos, nos queda nada de tiempo, sí. Y te quiero preguntar, en tu calidad de rector de la Universidad Diego Portales, sobre una información que publicó ayer Interferencia, el sitio web, el medio digital, y a propósito de política de identidad, de las tomas feministas,
yo creo que ese es un tema de gran importancia pública, ¿eh? Lo que ocurrió, relatemos primero los hechos brevemente.
Pero relatemos los hechos.
Claro, claro.
Dale.
Es que con ocasión de manifestaciones y de tomas feministas que hubo en la Universidad de Diego Portales, como en el resto del sistema universitario, claro, durante el año 2019, la universidad, en aplicación de su reglamento interno, constituyó tribunales de comportamiento estudiantil, digamos, previstos en las reglas, tribunales independientes, por supuesto, integrados por profesores y también por representantes estudiantiles, que acabaron sancionando a un grupo de estudiantes, ¿no? Por considerar que el uso de la coacción y la ocupación de espacios físicos de la universidad impidiendo las clases era contrario a las reglas de la universidad. Hubo sanciones de distinta índole. Las estudiantes, la mayor parte de ellas, recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones confirmó la decisión de estos tribunales. Y luego las estudiantes apelaron ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, en un fallo que apareció esta semana, abandonó un criterio que hasta ahora era relativamente unánime en la Corte. La Corte Suprema en general siempre había sostenido que las universidades eran instituciones autónomas, y que en consecuencia las sanciones que aplicaban conforme a su reglamento, a condición, claro, que no los transgredieran, debían mantenerse, ¿eh? De manera que nunca había revocado este tipo de sanciones. Sin embargo, esta semana lo hizo, arguyendo que la conducta que estos tribunales habían reprochado a las estudiantes no estaban suficientemente acreditadas, ¿no? Es un cambio de criterio de la Corte Suprema que además, obiter dictum, como dicen los abogados, o sea, dicho al pasar, se permitió declarar la legitimidad del movimiento feminista, como si ese hubiera sido el tema que estaba en discusión. Yo temo que en esto la Corte Suprema se dejó llevar también por parte de la corriente ambiente, ¿eh? Porque eso jamás se discutió. lo que se discutió.
Dice que el asunto no era las tomas feministas, sino que era que se impidiera, que no se cumplieran las reglas de la universidad y que se impidieran las clases para los demás.
Transgresión barroquial. Absolutamente. Yo lo dije yo en mi calidad de rector. Yo no formé parte de los tribunales, desde luego, pero yo dije en mi calidad de rector que en la universidad, lo mismo que en la democracia, se permitían todos los puntos de vista, a condición de que uno renunciara a la coacción para imponerlos a los demás. Esto yo lo he reiterado muchas veces. Luego, no es la justicia de la causa que se esgrime el problema, sino los medios o la conducta que se ejecuta para promover esos fines del problema, ¿no? Y yo creo que esto sigue valiendo para todo el sistema universitario, ¿no? Ahora, esto como un análisis general, Consuelo, que espero haya sido suficientemente claro. Desde el punto de vista de la universidad, por supuesto, el deber de la universidad, así yo lo manifesté ayer, es respetar el fallo, desde luego, criticarlo intelectualmente, yo creo que es un error, pero respetarlo. Bueno, atender a las estudiantes y procurar que retornen a las clases. Yo pedí ayer, apenas nos enteramos de esta sentencia, que se llamara personalmente cada una de las estudiantes y se viera la manera de que se incorporaran lo más pronto posible a las clases, remediando el perjuicio que pueden haber padecido. Todo eso no hay ninguna duda que la universidad es el deber de hacerlo, ¿no? Pero paralelamente yo creo hay que discutir esta otra cuestión. ¿Vamos de aquí en adelante entonces a atender a la justicia de los fines a la hora de juzgar qué conducta es razonable y cuál no? A mí eso me parece un error.
Carlos Peña, muchísimas gracias por esta conversación de día viernes. Que esté muy bien. No, y
gracias Carlos, una vez más por haber estado con nosotros.
Gracias a usted. Hasta luego. Que esté muy bien.
Gracias. Estén bien. Buenos días.
Movistar Empresas impulsa tu momento, OK, la mejor fibra de Chile con Movistar. Contrata fibra 900 megas por 19.995 al mes, por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades, OK.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Hazlo en mazda.cl.
Para el éxito de tu negocio, la información y las respuestas rápidas marcan la diferencia. Por eso el leasing operativo de Mita te entrega un servicio personalizado y herramientas de telemetría para una mejor información en línea. Conoce más en mita.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta Alemana Sport en alemanasport.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Nicolás.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl.
Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo un 5% de pie y el resto financiero está en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio y tu historia.
Tener un seguro de auto con el que puedes pagar solo por los kilómetros que manejas es posible. Conoce y contrata el seguro de auto por kilómetro Consorcio, con el cual pagarás un valor base mensual más un valor por los kilómetros que manejes. Cotiza en consorcio.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Muchachos, pidiéndole todo tipo de disculpas, información privilegiada, no nos queda más que irnos. Nos vemos el lunes nosotros dos, el martes contigo, Consuelo.
Sí, el martes, perdón a los IP.
Viene una muy buena entrevista en información privilegiada, la recomiendo. Que tengan buen día y buen fin de semana. Chao.
Buen día.